encender esto. Estamos mirando Proverbios 14 y 15. Varias veces en Proverbios regresa al tema de la familia, del hogar. Y eso es el tema que está en unos 7 y 8 versículos de esos dos capítulos. Y vamos a mirar esto ahora entonces, el tema de la familia o el hogar. We'll look at the theme of the family and the home in about 7 or 8 of the verses in Proverbs 14 and 15 as we look at different themes as we go along. This is the theme that we're touching tonight. Beginning with verse 1 of chapter 14, Proverbios 14, versículo 1. Si usted tiene su Biblia, puede leer esto conmigo. Okay? Proverbios 14, 1, uno de los versículos más conocidos, puedo decir más importantes de Proverbios en cuanto al hogar. Proverbios 14, 1, los que quieren leer conmigo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estos dos capítulos de la Biblia y por este tema que nos hablas de la familia, del hogar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar cómo tener matrimonios y familias realmente felices para tu honra y gloria, mirando qué dice la Biblia en el nombre de Jesús. Amén. Para entender este versículo, vamos a leer en Efesios, ¿ok? Efesios 4, 3 o 4 versículos allí, Efesios del Nuevo Testamento, creo que esto explica lo que quiere decir allá. Efesios 4, Ephesians 4, we're going to read from verse 25, 4 verses, to explain that verse. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y cuando hablo la verdad, creo que es mejor mirarlo con versículo 15. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. No es solo decir la verdad, tú eres feo, ¿verdad? No, es decir la verdad en amor, ¿verdad? Tú eres feico, así que no tan feo, solamente feico. Les he relatado antes, ¿verdad? De una misionera en España que una española, los españoles son directos, y dijo a la misionera en español, y la misionera apenas había llegado, no sabía español, y dijo: oh, señora, tú eres muy amable, aunque eres un poco feica, ¿verdad? Y ella dice: ¿qué dijo? ¿De qué dijo? Yo dije: tú no quieres saber lo que dijo. Dijo que tú eres amable, ¿verdad? No, pero ¿qué dijo después? No, solo dijo: eres amable, no se preocupe. Bueno, te dijo que, bueno, feica. Y entonces ya ella: ¿cómo? Pero el hecho es que quería decirlo de manera graciosa, ¿verdad? Para la señora, y era un poco feica. Pero de cualquier manera era muy amable. Y por eso hay que decir la verdad, pero decirlo en amor. Y allí en versículo 25 dice: hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Muchas veces he hablado de esto. Diablo significa el acusador. Eso es la traducción de diablo, acusador. Así que no da lugar al acusador. En otras palabras, no hay muchas acusaciones en la familia. Tú eres malo, tú eres feo, tú eres tonto, lo que sea. No acusarnos. Tú siempre quieres hacer este daño. Y así que muchas acusaciones. No das lugar a acusaciones. Y entonces, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para la otra persona. Versículo 29 es lo que quiero enfatizar más que nada. Verse 29 is what I mainly want to emphasize. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Está diciendo que podemos contristar el Espíritu si hablamos palabras corrompidas, de versículo 29. Pero no debe haber palabra corrompida, que es dar lugar al diablo, al acusador, palabra corrompida, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación. Todos tenemos necesidad de edificación. es que ningún padre está seguro de lo que hace. Lo que pasa es que es la primera vez que hemos sido padres en esta tierra. Si pudiéramos vivir como Matusalén, ¿verdad?, 900 y algo años, a lo mejor ya en la cuarta o quinta generación de nietos podemos aprender cómo ser padres. Pero siempre he dicho que no aprendemos a ser buenos padres hasta ser abuelos. Y ya es demasiado tarde porque los hijos no quieren escuchar cómo deben criar sus hijos. Así que ellos tienen que aprender por sus experiencias y los padres, los abuelos se ponen al lado. Pero es cuando saben, porque ya pueden ver cómo hicieron, errores que hicieron. Pero aquí encontramos que nosotros debemos reconocer que todos tenemos necesidad de edificación. Los nuevos padres necesitan edificación. El esposo necesita edificación. Los hijos necesitan edificación. La esposa necesita edificación. Dice aquí para la necesaria edificación, no palabras corrompidas a fin de dar gracia a los oyentes, hacer su vida graciosa, alegre, gozosa. Así que Dios quiere que seamos gozosos, pero muchas veces el esposo, la esposa, los hijos, los padres nos molestan y no hacen nuestra vida gozosa, así que vamos a decirles unas palabras del diablo, de acusaciones, ¿verdad? Y decir hasta palabras corrompidas. Esto es lo que dice Proverbios 14, Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa. Todos tenemos necesidad de palabras de edificación. Pero a ver si usted pusiera una grabadora en su casa durante el día y al final del día usted escuchó su voz hablar, ¿cuántas palabras de edificación habrán salido? ¿Y cuántas palabras de corrección habrán salido? Casi siempre es que estamos corrigiendo a los niños. Casi siempre estamos corrigiendo uno al otro. Es que ellos tienen cosas malas y como la mala hierba hay que derribarla, ¿verdad? Y así que ya va derribando este problema en mi esposa y este problema y este problema. Ya tengo una esposa bien chica porque estoy derribando problemas en su vida. Atrevo a decir con este versículo que es más la esposa que es muy astuta y observadora y está acostumbrado a criar hijos todo el tiempo y decir, hijo que no haga esto, hijo que no haga otra cosa, esposo que no haga esto. Y trata al esposo igual como los niños porque todo el día está derribando cosas en la vida de los niños. Y hay mucho para derribar de malo en la vida del esposo. Y el que derriba su casa heredará el viento, dice en otro texto. Así que aquí está indicando la necia. Es una persona que con sus manos derriba y no hace mucha edificación. Mientras que lo que debemos hacer para una familia feliz es edificarnos unos a otros. Pero cuando hablo de necia y sabia, como aquí en Proverbios, no está hablando de lo que está en la mente, si es una persona inteligente o tonta. Sabia es la persona que decide seguir a Dios. Es sabio ir al cielo. Es sabio estar en buena relación con Dios para que escuche tus oraciones. Es sabio estar del lado de Dios. Pero es necio decir, no me importa vivir para Dios, porque ya va a ir al infierno. Es necio vivir una vida sin Dios para 80 años de placer y entonces quemarse en el fuego del infierno eternamente sin ninguna salida. Eso es un necio. Y está diciendo entonces que necio significa el que no quiere seguir al Señor. Sabio es la persona que quiere servir y agradar al Señor. Es la vida más sabia, que hace la vida más feliz aquí, pero también
Lo que quiero decir es que no está diciendo la necia con sus manos de arriba. Una que no es creyente, que no es cristiana, que no tiene un andar cerca de Dios, cree que ella tiene que manejar la casa y derribar cosas. Dios no va a corregir a mi esposo, ¿verdad? Yo no puedo creer que hay un diosito que va a corregir a mi esposo, así que yo tengo que hacerlo. Y como no cree que Dios lo va a hacer, ella lo hace, y eso es ser necio de hacerlo fuera de Dios y no dar lugar a Dios, no tener fe en Dios. Y así que una persona que no tiene Dios no puede edificar a otros como debe. Es que somos egoístas. Y por esa razón la persona me molesta y ya quiero decirle que no haga las cosas malas que me molestan. Y así es un necio que hace las cosas sin la ayuda de Dios. Pero necesita ser un sabio, uno que sigue cerca de Dios para tener fuerza y sabiduría para edificar a otros. Tú no puedes sin Dios. No puedes. Tu papá, tu mamá, por tan lejos, por más lejos que es de Dios, peor mamá y papá son. Por más cerca que están a Dios, más bueno mamá y papá tienes. Lo que pasa es que hay muchos que no son ni cristianos, pero son sinceros y quieren seguir las cosas del Señor, y son buenos padres en muchos sentidos. Pero ¿cuánto mejor serían si fueran cristianos? Tu papá, tu mamá, a lo mejor no era cristiano. Y todavía hay que respetarlos y honrarlos. Dios le da cierta autoridad, cierta sabiduría, solo porque les ha creado como tus padres. Pero el hecho es que si fueran cristianos, ¿cuánto más sabiduría, cuánto mejor serían como padres y madres, verdad? Si estuvieran cerca de Dios. Pero ¿cuántas veces han perdido la paciencia? ¿Cuántas veces han actuado no tan sabiamente porque no eran cristianos? ¿Y cuántas veces nosotros como padres, esposos, esposas, no hemos actuado sabiamente, hemos perdido la paciencia? ¿Por qué? Porque hemos comportado como necios, como los que no tienen Dios. No hemos andado cerca del Señor. Tengo que andar muy cerca de Dios para tener más paciencia, para tener más sabiduría. Cásate con, en futuro, jóvenes, pero sin entregarte al Señor de todo corazón, y a ver qué feliz es tu matrimonio. A ver qué feliz es tu matrimonio. Pregunta a sus padres. Pregunta a abuelos que no eran cristianos. ¿Cuán felices eran sus matrimonios cuando no sabían de Dios? ¿Cuántas personas aquí, sus padres están separados? ¿Cuántos aquí ni conocían su papá? Porque usted nació y papá ya fue para tener otros hijos, pero no para criar ninguno. El hecho es que tenemos que reconocer la necesidad de sabiduría divina para ser buenos esposos y buenas esposas. Y hasta decimos, pero esa persona es cristiana y es impaciente y derriba su casa, sí, porque no anda cerca de Dios. Aunque dices cristiano, aunque lee la Biblia, aunque vaya a la iglesia, no significa que anda cerca de Dios solo porque anda cerca de la iglesia. Por esa razón tiene que andar cerca de Dios. La iglesia es un instrumento para ayudarte a andar cerca de Dios con sermones como este, diciéndote que andes cerca de Dios. Pero el hecho es que Dios es el que le ayuda a ser un esposo, una esposa que edifica a otros, en vez de uno que derriba a otros y solo quiere corregir y corregir y corregir y corregir al esposo o la esposa con cada palabra. Toma una grabadora alguna vez, a ver si tus palabras son de corrección todo el día, o si son palabras de edificación y ánimo y gracia todo el día. Yo temo que cuando acusamos es la palabra griega diabolos. Yo temo que muchas veces son más palabras diabolos los que salen en vez de edificación si no andamos cerca del Señor. Capítulo 14, versículo 11. Próxima lección de la familia. Proverbios 14, versículo 11. La casa, hablando de la casa de los impíos, será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Esto se explica un poco más en capítulo 15. Estamos trabajando dos capítulos juntos. 15, versículo 6. 15, 6. En la casa del justo, note que otra vez habla de la casa del justo, habla de florecer y aquí dice hay gran provisión. Pero turbación, el otro dijo, la casa del impío será asolada, aquí turbación hay en las ganancias del impío. ¿Qué es un impío? Tiene muchas ganancias y tiene varios hijos. Que muere el impío con muchas riquezas. ¿Qué pasa en esta casa entre los hijos con un padre que muere y les ha dejado muchas riquezas? Muchas peleas también, ¿verdad? Mucha turbación. Mira, yo necesito más, yo merezco más. Aquí encontramos que la casa del justo es la casa que florece y hay gran provisión de gozo, gran provisión de paz, gran provisión de unanimidad. La provisión que tiene un cristiano es mejor que solo provisión de dinero. Es lo que dice en Salmo 1, versículo 3, que el justo florecerá, igual como dice aquí, su hoja no se cae. Hablando allí de gozo. Es una casa de gozo, que florece de gozo, y otros frutos también. Dice Juan 15, versículo 7, mi Padre está glorificado cuando usted lleva mucho fruto. Aquí florecerá, llevará mucho fruto. Será una casa fructífera. Una casa que posiblemente es fructífera en ser cristiano, de ganar almas a Cristo. Es fructífera en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es una casa de mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha paciencia. Florecerá. ¿No quieres una casa así? ¿Qué es el secreto? Aquí lo dice sencillamente, ¿verdad? Es el mismo secreto del otro versículo que dice, florecerá la tienda de los rectos. En capítulo 14, 11, en 15, 6, dice en la casa del justo hay gran provisión. Hay que ser recto, hay que ser justo. Y otra vez, para ser recto y justo, hay que reconocer que no puedes. Dice en Romanos 3, no hay justo, ni aun uno. Entonces, si depende de mi fuerza, no voy a ser ni recto ni justo, y eso es el secreto para tener una familia floreciente de gozo y paz y benignidad y lo demás. ¿Cómo? Por ser un justo. ¿Cómo puedo ser justo si no soy justo? Tengo que tener la salvación de Jesucristo. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Y allí entonces pagó por mis injusticias. Y si yo creo en el Señor que Él pagó por mi pecado, como la Biblia dice, puedo invocarle y decir, Señor, justifícame, hazme justo, ayúdame con tu poder, ayúdame a vivir una vida recta. Y entonces, cuando el Señor me cambia, me transforma, entra en mi corazón por su Espíritu Santo y perdón, Él entonces me hace una persona con poder para hacer lo recto y justo. No es de mí. Tengo que arrodillarme delante de Dios y decir, solo tú puedes, Señor. Ahora, si crees que tú puedes, suerte. porque no creo en suerte. Así no creo que tú puedes. Yo sé que no puedes. Muchas veces he usado la ilustración que te levantas por la mañana diciendo, hoy voy a ser paciente. Y ni llegas a la mesa del desayuno y la esposa le dice alguna cosa que siempre otra vez. Y ya el hijo derrama la leche. No tienes cuidado. Y ya tan pronto como comienza el día, y ya ves tu debilidad. Trate de ser una persona no egoísta. Digamos que yo puedo ser recto, justo y no egoísta. Entonces soy muy humilde, ¿verdad? No. Si soy tan bueno, soy orgulloso de ser bueno. Entonces, ¿quién quiere vivir con un orgulloso? Eso es lo que destruye la casa, egoísmo y orgullo, ¿verdad? Y así que hasta si me llego a ser bueno, llego a ser malo con mi orgullo, y entonces los niños me desprecian, me menosprecian, porque soy tan orgulloso. La única manera de ser justo y no orgulloso es dar la gloria a Dios, depender de Dios para perdonarte de no ser eso. Y cuando alguien dice, tú estás haciendo mejor en estos días, sí, Dios me está ayudando. Me arrepentí de mi pecado y Dios me perdonó por la sangre de Jesucristo, y Él dio su Espíritu Santo para ayudarme a ser más paciente cada día, porque cada vez que estoy un poco impaciente me trae a la mente algo de la Biblia y el Espíritu me convence y eso me hace calmarme. Así el Señor me ayuda a ser diferente. Si soy diferente es porque el Señor lo hace, porque yo soy igual de impaciente, igual de orgulloso de siempre. Y si usted no lo nota, será que Dios está ayudándome a ver mi necesidad. Pero mientras que uno cree que puede, me pongo triste. Porque veo tantos jóvenes que no andan cerca de Dios, pero se casan pensando que van a tener un matrimonio feliz y que ellos no necesitan andar cerca de Dios y van a ser felices porque Él me trata como una princesa y siempre me va a tratar como princesa. Y ella me trata como un rey, siempre me va a tratar como rey. Hasta pasar 2 días o 2 semanas o 3, 2 meses o en el matrimonio, 2 años y ya la cosa cambia. Porque no va a ser tan generoso, tan respetuoso en la carne. Si no es un cristiano que tiene la ayuda del Señor. Necesitas al Señor. El secreto para florecer, tener abundancia de estas cosas en la casa, es ser recto y justo, dice esto. Y recto y justo solo viene de salvación en Jesucristo. Tercera lección, versículo 8 de capítulo 14. 14, versículo 8. La ciencia del prudente está en entender, a ver si esto es el versículo que quiero, ¿no? Oh, 18, perdone, no es el versículo, es 18. Estoy buscando cosas como herencia y casa y cosas de la familia. 18. Los simples heredarán necedad. Tu papá, tu mamá le va a dar una herencia. Yo he dado una herencia a mis hijos. Necedad. Vaya qué herencia, ¿verdad? Mis hijos son tan tontos como yo. Porque les pasé la herencia de la necedad. Solo si el Señor les cambia a ellos, me cambia a mí, podemos aprender sabiduría, ¿verdad? Porque los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Simple. La palabra en hebreo de simple es la palabra mente abierta. Viene de 2 palabras de hebreo, mente y abierta. Es interesante que si vas a los colegios hoy, en la escuela pública, que tengas una mente abierta. Con la mente abierta entra todo tipo de tonterías, todo tipo de confusión, todo tipo de mentiras. Tienes que cerrar la mente a esas mentiras, cerrar la mente a esas tentaciones. Y el Señor está diciendo que los que tienen la mente abierta son simples, son ignorantes. Oh, ese profesor solo me va a enseñar cosas buenas y bonitas, ¿verdad? Ese hombre allí tan amistoso, a lo mejor es un abusador de otros niños, pero yo puedo confiar en él. Usted es un necio. Usted es un simple. Que no reconoce que hay maldad en este mundo. Mira, allí en las películas del cine, no es de dañar a nadie. Mira, el diablo es el dios de este mundo. Y si tienes la mente abierta para lo que quieren enseñarte allí, tú vas a aprender todo tipo de corrupción. Y tú vas a endurecerte contra Dios y vas a lavarte el cerebro con este mundo. Necesitas un lavado de cerebro. Esto sí. Necesitas el agua de la palabra de Dios para lavar tu cerebro, para lavar tu mente, ¿verdad? Eso fue el primer sermón que escuché en Bob Jones cada año que yo fui allí. El primer sermón, aquí vamos a lavar tu mente. Vamos a predicar la Biblia para que la Biblia, el agua de la palabra de Dios, lave de tu mente la suciedad de este mundo. El hecho es que el simple es el que recibe inocentemente cualquier cosa bonita que está en el cine o en la música mundana y cree que no me va a dañar a mí. Usted es un simple. Y es la palabra mente abierta. ¿Qué pasa, simple? Hereda necedad. Lo que entra es necedad, tonterías. Llega a alejarse de Dios, necedad. Un necio es uno que cree que puede en su propia fuerza y no necesita a Dios. Eso es el necio. Que es más importante ser feliz en esta vida que ir al cielo y agradar a Dios. Es más importante agradar amigos del mundo que agradar al Señor. Eso es un necio. Y si tú tienes la mente abierta, tú vas a pensar como un necio. Va a entrar en tu mente necedad. El pensamiento que tú eres fuerte, tú eres inteligente, tú vas a ser feliz de tu manera y tú no necesitas leer mucho la Biblia, orar mucho, ir mucho a la iglesia y someterse tanto a Dios. Tú no necesitas eso y estarás convencido que tú no necesitas mucho de Dios. Vas a heredar, recibir en tu mente abierta la necedad. Vas a heredarlo de esta manera y destruir tu casa. Más los prudentes se coronarán de sabiduría. Va a tener una corona de sabiduría. A lo mejor no te doy, ¿verdad?, algo para tu cabeza de corona. Pero el hecho es que jóvenes y adultos que son de verdad sabios, la gente les mira con respeto. Les mira con honor. Y es como les habla bien. Y es como una corona para usted. Si usted es egoísta y orgulloso, ¿usted cree que la gente va a alabarte? Pero si usted es humilde y generoso y trata a la gente con consideración como cristiano, usted va a heredar una corona. Aquí dice, se coronarán de sabiduría. Van a llamarte sabio. Porque dice allí que tú eres prudente. Los prudentes se coronarán. Ahora, hemos hablado de simple, mente abierta. La palabra prudente aquí es muy interesante. Uno no piensa en esto como una palabra para sabiduría e inteligencia. Pero recuerdo una vez que el Señor habló y dijo, discípulos, ustedes tienen que ser inocentes como palomas, pero tienen que ser sabios, sutiles, como una serpiente. Esa es la palabra, sutil. La palabra aquí de prudente es la idea de ser más sutil que el diablo. Normalmente se usa en la Biblia esa palabra en sentido negativo. Porque ¿quién quiere ser como una serpiente sutil? Bueno, la idea aquí es que tú tienes enemigos. El diablo es tu enemigo. El mundo es tu enemigo. Y tienes que reconocer quiénes son tus enemigos en esta vida. Tienes que ser sutil como serpiente. No hacer daño a los que quieren hacerte a ti daño. Eres inocente como un cordero. Pero no te engañes. Es que yo sé que si viene algún mendigo, digamos, y a lo mejor le doy $2 o algo. Es que he estado engañado. No sé yo que él a lo mejor lo va a gastar en algo malo. No, yo tengo que ser sutil. Reconocer y así tener un propósito. Siempre, eso es el libro de Proverbios. Dice que uno viene para hablarte una cosa y tú le crees. Pero entonces viene otro para decir, ¿tú sabes cómo es ese señor que estaba hablando contigo? Y Proverbios dice que descubre el secreto del primero. Ah, no me di cuenta, yo pensé que era un hombre tan bueno y tan honesto. Tienes que aprender a ser un poco más sutil, ¿verdad? Mi hermana, cuando en Ohio, por lo menos, no sé si por aquí, lo llama streetwise en inglés. Debes ser inteligente como los de la calle. Un ladrón es sutil. Él mira quién es una persona fácilmente engañada. Oh, allí hay una muchacha, allí hay un joven, yo puedo engañarle a él, es muy inocente, ¿verdad? Mire, yo soy un cristiano, pero tengo una necesidad, y le viene con esta historieta, y le mira que usted es uno que fácilmente se engaña, ¿verdad? Así que como él puede distinguir quién puede ser engañado, tú debes distinguir quién es el engañoso y ser más sutil que él. Y eso es prudente. Es la palabra aquí, prudente. No tener la mente abierta para el diablo y las cosas mundanas. Ser sutiles y reconocer. Esas cosas en el cine me pueden lavar el coco. ¿No lo usa así? Es lo que hablamos en España, lavar el coco. El hecho es que me puede confundir, me puede convencer a no servir al Señor. Yo tengo que tener cuidado con eso que me enseñen el mundo. Y así que, como ellos son sutiles, tú tienes que ser más sutil, pero sin querer hacerles daño. Ellos lo son para hacerte daño. Tú tienes que hacerlo para ganarles a Cristo. Y entonces, capítulo 15, versículo 5. 15:5. Ya hablando de padre e hijo. Si quieres leer esto conmigo, sí. 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Muy bien. Y entonces, eso se repite en otras palabras, versículo 20. 15:20. Si quieres leerlo conmigo. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Una familia feliz es una familia que edifica la casa. 14:1. Es una persona que quiere ser justo y recto. Capítulo 14:11-15:6. Es una persona que quiere ser prudente. Reconocer donde hay enemigos en el mundo y estar advertidos para ganarles al Señor y estar advertidos de ellos. Y cuarto, el necio es la persona que menosprecia el consejo de su padre. Mira, mi papá a lo mejor no era muy cristiano creciendo, pero me enseñó el temor de las autoridades. Él tenía unas correas que, ¡ay, me! ¡Oh, bien me dolió, ¿verdad? hasta la correa que tenía allí cromo, ¿verdad? Como un metal, y ¡pum!, me pegó con eso, y sí, me dolió bastante. Que la policía le agarra, mi papá era policía. Así que el hecho es que él me enseñó el temor de las autoridades, y eso me enseñó el temor del Señor. Si hay una cosa que lastimo es no haber apreciado más a mi padre a través de su vida. Y si le menosprecié, lastimo mucho haber hablado muy mal de mi papá, porque tenía cosas malas para hablar, pero yo no tenía por qué comentar las cosas malas tanto. El que menosprecia el consejo de su papá es un necio. Ahora, la palabra necio, hay dos palabras para necio en el Antiguo Testamento que son importantes, especialmente en Proverbios. En un libro de jóvenes para explicar Proverbios, uno puede decir que es el necio cerdo, ¿verdad? Es el que no, es un burro, que no le va a hacer mover por nada, ¿verdad? Y es necio, es terco, ¿verdad? Pero el otro es el necio toro. Eso se llama evil. Evil es la palabra aquí. Un toro es un necio que va a hacer lo que él quiere. Vamos a leer dos versículos más de esta palabra necio toro. En capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. El camino del necio evil, el necio toro, es derecho en su opinión. Mas el que obedece consejo y se somete a consejo es el sabio. Así que el necio evil es uno que, mira, mis padres se equivocan. Yo voy a hacer lo que es correcto, pero yo he determinado que eso es correcto. Mis padres dicen que debo comer así, eso, y debo vestirme de esta manera, y no debo ir con estos, y debo ir con otros, y debo ir a este lugar, y no debo ir a otro lugar. Pero yo voy a determinar lo que es derecho, lo que es correcto, y yo voy a ir donde yo quiero, vestirme como yo quiero, tener los amigos que yo quiero, comer lo que yo quiero. Mis padres ya son de los dinosaurios, ¿verdad? Y así que ellos no saben. Y dice, usted lo hace así porque usted es un necio que quiere su propia voluntad, y usted va a vivir tu vida como tú crees que es mejor vivir tu vida. Y usted es un necio evil, dice. Capítulo 1, versículo 7 de Proverbios. La primera vez que usa eso en Proverbios. Creo que es la primera vez. 1:7. ¿Quiere leer eso conmigo? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No usa la palabra necio, pero usa la palabra evil con otra traducción. ¿Qué es la traducción en versículo 7 de evil, necio? Insensato, ¿verdad? El que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, es un insensato, se cree inteligente. Mis padres no saben. Yo sé que es la buena manera de vivir, la buena manera de comer, los buenos amigos para tener. Y mis padres me dicen que no, pero es que yo sé, yo soy un adulto ya. Mira, la Biblia lo dice que cuando uno tiene 18 años de edad, no tiene que honrar a su mamá y papá. ¿Lo ves allí? No lo he visto. Tú tienes que mostrármelo en la Biblia porque no lo he visto. Bueno, entonces dice, con 21 años de edad, usted puede salir de la casa y dejar de honrar a mamá y papá. ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, lo dice cuando tiene 30 o 40 años de edad, ya puedes dejar porque tú sabes tanto como los padres y hasta sabes más que ellos, y ya no tienes que escuchar sus consejos. Y ya no eres un necio, un insensato, si usted deja de honrarlos con 30 años de edad, ¿verdad? ¿Y dónde dice esto? Según veo yo aquí, si yo tengo 60 años de edad, y desprecio buenos consejos de mis padres, yo todavía soy un edil. Y no pone una edad para eso. El hecho es que Dios nos dio padres. Ahora, si mi papá no es un cristiano y va en contra de la Biblia, tengo que poner la Biblia primero. Pero si no es una cosa que me pide en contra de la Biblia, debo tomar en consideración los consejos de mis padres. No está hablando ni de mandatos. A lo mejor mamá y papá no le mandan. Tienes que ir allí y tienes que vestirte hasta y tienes que comer esto y tienes que alejarte de esos. A lo mejor no te mandan, pero te aconsejan. Aquí no está hablando de obediencia, aquí está hablando de honrar su sabiduría y sus consejos. ¿Y qué dice allí entonces de esa persona en capítulo 15, versículo 5? El necio y vil menosprecia, pone menosprecio. Eso que me dice mamá, eso no. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo puedo ir allí, no importa. No tiene gran precio, gran valor, gran importancia. Cuando uno pone menos importancia a lo que dice mamá y papá, dice que usted es un necio, porque usted quiere su propio camino, un evil, todo iracundo, podemos decir allí, porque hace lo derecho en su propia opinión. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Así que quiere llegar a ser prudente, entonces guarda la corrección y ya vas a aprender lo que es peligroso y no con esa prudencia. Y entonces, versículo 20, el hijo sabio alegra a su padre. Mira, yo miré desde niño que era mucho más sabio para mí alegrar a mi papá. Porque si yo no alegraba a mi papá, estaba de mal humor. Y cuando mi papá estaba de mal humor, uno no quería estar ni en la misma casa ni en el mismo vecindario. De hecho, es que yo miré que era sabio alegrar a mi papá, hacer lo que le iba a hacer contento, ¿verdad? Pero aquí no solo es cosa práctica, también está diciendo que usted va a ser más sabio como cristiano, va a ser más cristiano si usted honra a su papá y no menosprecia a tu mamá. Esta palabra en versículo 20, menosprecia, es la palabra también de burla, de reírse. Mamá, los otros jóvenes no hacen eso. Todos van aquí. Mamá. El hombre necio burla, se ríe de su mamá, menosprecia a su mamá. ¿Te alejas del Señor cuando lo haces? Llegas a ser más necio y alejado del Señor. Y necio en sentido que tú crees que si desobedeces a Dios, que Dios va a contestar sus oraciones y bendecirte. ¿Tú crees eso? Ay, mira, allí hay un niño que desobedece a su mamá. Contesta, pídeme lo que quiere. Voy a darte lo que quiera. Voy a contestar sus oraciones. No. El hecho es que si uno desobedece a Dios, es un necio la persona que desobedece a Dios. Y si Dios dice, no menosprecie a tu mamá, no reírse de tu mamá, es un necio que no obedece, porque el sabio va a buscar de Dios sus bendiciones. Y va a decir, Dios va a contestar mi oración si yo obedezco a Dios. Y si Dios dice, honra a mi mamá y papá, esto es sabio de buscar el favor del Señor en mi vida. Un día vas a querer una carrera y vas a querer dinero para pagar tu colegio posiblemente. ¿Y sabe de dónde vienen todas las bendiciones? Dice en Santiago, del Padre de las Luces. Todas las buenas cosas vienen de Dios. Cada joven que ha ido al colegio y ha recibido dinero para pagarlo, eso viene de Dios, vino de Dios. El hecho es que vas a querer de Dios favores. Y si tú no vas a obedecer a Dios en eso, ¿crees que Dios te va a dar sus favores y bendiciones? El hecho es que es un necio el que se aleja de Dios, es un sabio el que se acerca de Dios. Y entonces, 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres, frijoles, no está tan mal frijoles, legumbres, donde hay amor, que de buey engordado, que un bistec donde hay odio. Aquí encontramos que la casa feliz es la casa contenta. La casa feliz es la casa contenta. Dice allí, a lo mejor tengo poco, pero estoy dando mis diezmos al Señor, estoy sirviendo a Dios. Mejor tener poco, pero con el temor del Señor, que gran tesoro, pero una casa donde hay turbación. Y habrá turbación cuando no hay contentamiento. Muchos padres enseñan a sus hijos, por su ejemplo, que ganar dinero es mucho más importante que dar diezmos y servir al Señor. Y entonces se preguntan por qué los hijos crecen queriendo dinero y no contentos con lo que tienen. Porque les hemos dado un ejemplo de falta de contentamiento. Hijos, no podemos en esta casa dar un diezmo porque no podemos estar contentos con 90% de lo que Dios nos da. Tenemos que tener parte de lo que Dios nos da para el diezmo también. Recuerde eso, hijos. Es más importante tener dinero que obedecer al Señor. No lo va a decir en palabras, pero está diciéndolo en acciones, ¿verdad? Y si podemos decir, hijos, a lo mejor no tenemos tanto como otros tienen, porque damos un diezmo al Señor, y yo podría trabajar los sábados y domingos y no ir a la iglesia y ganar mucho más dinero, pero es más importante servir al Señor que ganar mucho dinero. Hijos, podemos estar contentos con lo que tenemos. Allí los hijos en la familia aprenden contentamiento. Y tienes una familia feliz porque están contentos con lo que tengan, en vez de siempre quejosos de que necesitan más, quieren más y mejor. Y ya hay menos fricción, menos pelea, menos turbación. Y versículo 25, Jehová, 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. El Señor dice que va a maldecir a los soberbios, pero va a bendecir a los humildes. Así, si tú te sientes como una viuda, yo no tengo más dependencia que Dios. Dios le va a afirmar tu casa, porque estás dependiendo con Él como una viuda tiene que depender de Dios. Y así asolará la casa los soberbios. Mira, yo voy a hacer las cosas para hacernos feliz, a ver si puede. Y a veces Dios no me da las bendiciones que Él quiere dar, porque soy soberbio, en vez de humilde como una viuda, confiando en el Señor. ¿Quieres una casa feliz? Confía en el Señor, depende del Señor. Échate todo tu cuidado sobre el Señor, pues Él cuida de ti. Oremos.